7, pasaron desde las 11 de la mañana. Les contaba hace un ratito de esta muestra que pueden ver en el Cabildo. Muy interesante, ¿no? La diversidad en los inicios de la Argentina. Bueno, los negros, que de allí viene después mulato, sambo, todo lo demás que enriquece nuestra argentinidad. Pero bueno, hubo una gran relación en el Río de la Plata y el África en los tiempos del virreinato. Vamos a conversar un poquito con Horacio Mosquera. Horacio es el director del Museo del Querido Cabildo. Horacio, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo a toda la audiencia.
Muy bien, uno imagina cuando estudia y ve la cantidad de africanos y de esclavos y todo ese horrible negocio, y después cuando no los ve se entera que la fiebre amarilla y tal, pero digo, en aquellos tiempos el virreinato debe haber habido un porciento muy grande aquí de raza negra.
Sí, efectivamente es como lo estás transmitiendo, y justamente esta exposición trata sobre eso, ¿no? En el año 1778 76 se funda el Río de la Plata, y en 1778, o sea, bastantes años atrás, ¿no? Sí. Muchos de los que están escuchando verán de qué época están hablando. Pero bueno, es justamente la intención de la exposición también vincularnos con nuestras raíces, y porque esto forma parte indefectiblemente de nuestras raíces. Hoy es una verdad que no se puede ocultar, como en otro tiempo se hizo. La corona española justamente le ordenó al virrey del Río de la Plata organizar una expedición a las islas de Anobón y de Fernando Po, que quedaban en África, con el objetivo de tener mayor participación en el negocio del tráfico de personas.
Claro,
¿no?
Claro.
Para ese momento habían ingresado 120.000 personas en los 200 años de existencia de la corona española en América, en Buenos Aires concretamente. Pero a partir de ese año y hasta 1812 van a ingresar 70.000 personas.
Sobre una población general pequeño, por lo tanto era un gran porciento.
Sí, un 30% de la población.
30%.
Es decir, por eso la exposición y fundamentalmente la idea de Marisa Pinó, que es la curadora de esta exposición, Marisa es una de las mejores especialistas que tenemos en este tema, es como la cercanía que existía en ese momento con África, que era mucho mayor que hoy. No una cercanía en metros, no una cercanía en kilómetros, ¿no? Estamos hablando de una cercanía en la cabeza de la gente.
Decime, Horacio, ¿y cómo, o sea, lo que imagino era simplemente trata de personas para explotación?
Exactamente, sí, y muchos morían, yo le dije el nombre de lo que marcan los registros de ingreso, pero muchos morían en el viaje, muchísimos.
Y después del año 13 fue, ¿no?, entonces que ya los nacían libres, pero no los anteriores, ¿no?
Pero no los anteriores, exactamente. Por eso tanto ingreso en el ejército, ¿no?
Claro.
Con la intención de conseguir esa libertad, que tampoco era solo por el hecho de ingresar al ejército, sino que tiene que ver también con la permanencia, ¿no? Se pedían 3 años.
Claro. ¿Y con qué te encontraste o se encontraron, y la curadora tal, cuando empezaron a ver el material que vamos a ver? ¿Qué se puede ver yendo allí al Cabildo?
Bueno, esto nace a partir de una idea que, bueno, o de una información que nos acercó el profesor de historia Norberto Pugliese sobre esta expedición que se conformó, como te decía, previamente en 1778. Y para mucha gente era, de alguna manera, y para mí también creo, fácil decir, bueno, pero qué loco que la corona española le haya dado a Buenos Aires, digamos, la misión de organizar la expedición,
claro,
hacia África, ¿no? Como Buenos Aires, que está en el fin del mundo. Y no salió de España, por ejemplo. No, porque el Caribe también lo reclama. Bueno, esta historia es muy desconocida, ya de por sí, sí. Entre nosotros, ¿no? Es una lo capitanea el conde de Argelejo, que muere a lo largo de toda la travesía, porque es una expedición que resulta fallida, no lo puede lograr el objetivo. O sea, cuando llegan a las islas se encuentran con los portugueses, que le dicen: a nosotros no nos llegó nada de lo que ustedes nos dicen que tenemos que cederle a las islas.
Claro, claro, ya estaban ocupadas.
El mail no llegó.
Claro, el mail no llegó.
No llegó el mail. Entonces, ¿qué pasa? Claro, eso es una situación de desconcierto total. Pero les dicen, bueno, si quieren pueden quedarse. Y esperemos a ver cuando llega la indicación. Y mientras tanto nosotros le venderemos los alimentos que ustedes necesitan, porque digamos, la gente había quedado en la nada misma.
Claro, les cobramos la pensión.
Exactamente. Le hacemos un lugar y le vendemos la comida.
Ay, ay, ay.
Bueno, esta gente, claro, como iba con esa misión, se queda, el jefe de esa misión muere en el camino, lo toma otro, y en determinado momento llega la orden, efectivamente, y cuando van a tomar posesión, quienes eran naturales de la isla y que vivían ahí, se rebelan y dicen: no queremos que acá vengan los españoles, porque los españoles nos van a terminar esclavizando, como hacían los portugueses también y como hacían el resto de las potencias, ¿no? España era la única que no tenía una base.
Inglaterra, África, Holanda, África. España, Portugal, no sé, sigue.
Exactamente. Sí, esos eran quienes tenían, digamos, Portugal era quien comenzó con todo esto. Y entonces, ¿qué pasa entonces? Digamos, ahora tienen la hostilidad parte de la población local, se consumen el dinero en alimentos, se les rompen los barcos y, bueno, finalmente deciden volver. Frenan en Brasil, en la isla de Santa Catalina, que es la isla que cede España, ¿no? La que hoy es Florianópolis. España la había capturado y se la cede a Portugal a cambio de la colonia del Sacramento y estas dos islas. Claro, era un tratado importante, muy importante para la corona española y para la corona portuguesa. Tenían mucha expectativa en ese tratado de que mejorase la relación entre ellos. Como efectivamente lo produjo, y entonces, bueno, tienen que volver, ya tienen que volver siendo muy pocos, y a nosotros esta anécdota de la historia justamente nos da el pie necesario para poder entrar en un tema tan serio como es el tema de la diversidad étnica de la Argentina. Claro. Y que de alguna manera nos reinterpreta nuestra visión hacia el presente también.
¿Hoy a las 17 la inauguración?
Hoy a las 17 la inauguración, están invitados.
Muchas gracias.
Y no, al contrario, gracias a ustedes.
¿Y las visitas?
Y las visitas se pueden realizar de miércoles a domingo de 10:30 a 18 horas.
Bueno, esto es allí en Bolívar.
Esto es acá en Bolívar 65, frente de Plaza de Mayo.
Bueno, sí, un lugar visitado, aunque no haya ninguna exposición especial, me imagino con esto, ¿no?
Y sí, aparte estamos también con la exposición de Ramiro Sigliaza sobre San Martín, sobre los rostros de San Martín, que es una exposición que estuvo también en Francia, en España, tuvo mucho éxito y también está recorriendo el país, y en este momento está acá en el Cabildo. Así que, y bueno, ya comenzaron las visitas también de las infancias, del público escolar.
Claro,
y
claro.
Y también, digamos, hay contingente de adultos mayores que están viniendo, por ejemplo, del partido de San Martín. O sea que sí, es un lugar muy visitado y eso es una gran alegría para quienes trabajamos acá.
Horacio, felicitaciones, que vaya todo muy bien, como seguramente va a ir, desde Nacional Folclórica. Muchas gracias por estos minutos en un día tan especial.
Gracias a ustedes, y bueno, un saludo grande.
Bueno, Horacio Mosquera es el director del Museo del Cabildo. Bueno, te vi muy atenta.
Sí, sí, es que la historia argentina es tan rica, tan rica. Vos sabés que me enteré también, mientras que iban las noticias y demás, estuve haciendo averiguaciones. Después de la fiebre amarilla, esto ya lo sabemos todos, que hubo un cambio drástico de lo
una
que era.
Una mortandad muy grande.
Sí, y el mapa, que se fueron todos, emigraron, se cambiaron en realidad hacia Belgrano y hacia Recoleta. Pero había un detalle grandísimo. ¿Dónde se enterraba la gente? Y no a todos se los enterraba igual. Los que no estaban bautizados no se los podían enterrar en los cementerios.
Mira.
Entonces, ¿dónde se los enterraban? En los terrenos baldíos. Terrenos baldíos que no eran declarados y que después, cuando se fue construyendo la ciudad, empezaron a...
Sobre muertos.
Sí. Por ejemplo, una plaza que está muy cerquita del shopping Spinetto, ese que está en Hipólito Yrigoyen, por ahí.
Sí, la conozco.
Bueno, esa plaza era un cementerio.
Era un cementerio.
¿Un cementerio de qué? De indígenas y negros,
claro,
que eran los que les había afectado la fiebre amarilla y sus dueños se habían ido a vivir a Belgrano o a Recoleta y los habían dejado para que no...
Claro, por eso te digo, eso, esa mortandad, que además no debía ser muy prolijos en quién enterraban y cómo lo enterraban. Debía ser una cosa como imaginamos.
La prolijidad se daba si tenías el certificado de bautismo. Ahí sí.
Claro, en ese, un cementerio.
En ese momento estaba el cementerio de Chacarita y, bueno, se creó el de Recoleta.
Uh-huh.
Y ahí sí, los ricos iban a esos cementerios.
O sea que la fiebre amarilla fue la que llevó a que creciera lo que hoy es el barrio Belgrano, porque era una zona ya prácticamente de campo.
Sí, más que nada eran las chacras de los terratenientes y demás, y bueno, se fue ampliando. Pero claro, lo que dicen también los historiadores es que cuando se empezaron a ir por la fiebre amarilla decían, nos vamos solos, no vamos a llevar a lo que serían hoy en día los empleados, a los esclavos, los dejamos porque
no, que era una minoría que quería estar al margen de la peste, como le llamaban, la fiebre amarilla.
Sí.